Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Aquel en el que dejamos los celulares, aquel en el que nos tenemos que mirar a los ojos y comenzar a hablar de cosas.
Sí, por lo menos ponerlo en modo avión, el celular, de forma tal que ninguna onda interfiera. Eso mismo que estás haciendo, ponelo en modo avión, modo cita, así como sos, dado que estamos en la sección no hay wifi, o no hay wifi si lo querés españolizar mucho, hablen entre ustedes.
La parte de modosita me queda mal, pero en realidad soy una persona
que es el último programa
apegado a las reglas. Y eso quisiste decir. Pues sí, si hay algo que tengo, claro, es que me apego a las reglas. Entonces, cuando empezamos a discutir el nombre de este segmento, que fue por muchos, no lo dijimos esto, no lo ventilamos, no, pero que fue por muchos carriles, ¿no?, de pensamiento. Sí. Siempre apegados al fútbol también, porque no suele encontrar con esos intereses, con el Tincho también. Y al final terminó quedando este, que era como, bueno, un espacio donde nos damos el gusto de convocar amigas, amigues, amigos, sí, para charlar de cosas.
Puntualmente este año, amigas.
Amigas, es
amigas.
Cierto.
Este es año cierto. Hemos sacado la bandera, no sé bien cuál, pero sacamos la bandera.
Sí,
nos hemos dedicado a conversar con amigas y es una forma de decir, esta, la que estoy enunciando, que esto es algo así como nuestro programa despedida, al menos del ciclo 2022 del Filósofo Ignorante.
Es cierto, empezamos con unos viajes que hicimos por distintas ciudades, países también, ¿no?
Sí.
Y que de hecho en un país pivoteamos en varias ciudades. Y luego terminamos con estos espacios que estamos, ¿no?, que estamos explorando, con otros viajes que son más del pensamiento, tal vez de las trayectorias, tal vez del, ¿no?, del conocimiento de personas que están en nuestro entorno y que nos gustaba compartir con la audiencia del filósofo.
Exactamente.
Así que bueno, hoy
tenemos a alguien.
Tenemos
a alguien que está presente, que todavía no habló y que vamos a esperar un segundito o un minuto, no sé cuánto dura lo que tenemos que esperar, es decir, estamos terminando el año y ni siquiera sé cuánto tenemos que esperar. Hemos aprendido mucho en este año en el Filósofo.
Qué raro
ignorante.
Este año igual, ¿no? Qué tremendo, raro todo.
Tremendo. Venimos de una,
sí.
2020, 21, 22, igual, sí. Veremos.
Con esperanza en el 23 capaz, ¿no?
Con Esperanza, con Aurora, con Estefanía, con todas estamos en el 23. Pero bueno, presentemos este espacio y luego presentaremos a nuestra invitada del día de hoy.
Hay distintos tipos de viaje. Conversar con amigos y amigas de algún modo lo es, pero no por Zoom, Meet ni WhatsApp, mucho menos por mail, tampoco por teléfono. Viajamos de otro modo porque acá no hay Wi-Fi. Hablen entre ustedes.
Bueno, dichas estas palabras, vamos a comenzar este programa dejando la expectativa a un lado y diremos que en esta radio tenemos una amiga, una persona de la casa, porque de hecho ha estado...
¿De la casa de quién?
Y de la casa esta.
Ah.
Hoy de todos nosotros que estamos en esta facultad, este humilde recinto educativo, que es la Facultad de Información y Comunicación, está con nosotros Carolina Vaz Lemos. Vos me preguntarás, bueno, No conoces quién es Carolina Baslema. Bueno, es muchas cosas.
Por lo menos lo que sé es que usa doble apellido y en eso somos parecidos.
Ay, exactamente. Carolina es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Carolina es muchas cosas, lo va a decir ella también si quiere agregar alguna otra cosa. Tiene muchos años de trabajo como productora de radio. De hecho, ahora conversaremos, pero trabajó muchos años en el Tungelé, el programa cultural de Radio Uruguay. Es productora del Canal 5, pasó, ahora está teniendo ese pasaje por la Televisión Nacional. Y bueno, fue alumna de esta casa de estudio, no exactamente en este lugar, pero en otro. Trabajó también, estuvo muy cerca de Uniradio siempre, trabajó en otras radios también, ha hecho otros proyectos. Y hoy vamos a conversar con Carolina un poco de todo eso y demás cosas.
Bueno, muchas gracias por recibirme, muchas gracias. Sí, varias cosas para decir. ¿Puedo tomar algunas cositas del arranque de ustedes?
Sí, menos mal.
Sí, primero que es re mi casa Uniradio, le tengo muchísimo amor a toda la gente que trabaja acá, a todos los compañeros y sí, quiero mucho este espacio. Segundo, lo de Modosita tampoco, yo no voy con esa, Pati, no voy con esa. Sí. Que sos muy apegada a las reglas porque sos de Virgo. O sea,
ay, Virgo tiene que ver,
mucho de eso.
¿Sabés mucho de tema astral?
Un poco.
Astral,
bueno. Y presto atención. Mira. O sea, a los que me gusta que hablan de signos, los sigo, escucho, me fijo. Y eso es muy de Virgo, Pati. Eso es muy de Virgo, vos sos muy ordenada.
Se me vio ahí,
Yo me voy a meter para decir que estamos inaugurando un espacio. La columna del horóscopo no había ingresado en el Filósofo Ignorante. Y siempre es bueno. Siempre es bueno traer esto de la astronomía al filósofo ignorante. La ciencia siempre son bienvenidas, claro, en este caso.
Pregunta por vos, por
Sagitario,
el tuyo.
¿Qué tenemos para
decir? Mirá, ¿conoces el dicho difícil para Sagitario?
Sí, claro.
Bueno,
sí, claro.
Ya te dije mucho con eso, me parece. Sí,
sí. No, Modosito tampoco.
No, tampoco. No, y lo otro que les quería decir, un privilegio acompañarlos en el cierre de este ciclo, de este 2022, así que muchísimas gracias.
Necesitamos a alguien que nos cierre la puerta, porque siempre seguimos, entonces era necesario.
Era esta la oportunidad.
Y me quedó una más, que es que Marce lo hizo notar, sí, uso los dos apellidos y vos también lo haces, hay que reivindicar el apellido materno, hay que hacerlo. Yo soy muy pro eso, me parece que se usa muy poco el apellido de la madre, me parece que ahora que tenemos esa posibilidad, quizás aquellos que quieran tener hijos y ponerles primero el apellido de la madre, está bueno que tengan esa opción, pero nosotros no la tuvimos en ese momento, no. Entonces está bueno que lo tengamos presente.
Sí, ya que estábamos, te agrego, en mi caso además, pues hay gente que piensa que yo lo hago para destacarme del Fernández, que en realidad es como uno de los varios tomos de la guía telefónica, digamos.
Claro,
¿no?
exacto.
Y no, en realidad no, en realidad tiene que ver con que mi segundo apellido, Pavlovich, se extingue en nuestro país con mi hermano. Sí, mi hermano y yo somos los que ahí, porque bueno, vino mi abuelo de lejos y mi madre es hija única y bueno, quedaría ahí. Si hubiéramos tenido esa posibilidad, como dice Carolina, si Carolina hubiera tenido la posibilidad de primer apellidarse Lemos o yo primer apellidarme Pavlovich, lo hubiéramos hecho. Como no tuvimos esa chance, lo ponemos como bandera en nuestro nombre más o menos completo.
Sí, a mí me pasa eso un poco con el apellido paterno. Mi padre solo tuvo un hijo varón y este tuvo hijas mujeres. Entonces está como si ellas no deciden ponerle el apellido Vaz, o en mi caso yo o mi hermana, no sé. Bueno, ahí se empieza a diluir un poquito el apellido, que además es particular porque no es con B corta y Z, que es el más común. Entonces me gustaría que no se pierda, los apellidos.
Esa va a ser la segunda columna.
Sí,
primero la columna del horóscopo y la segunda es que no se pierdan los apellidos.
Claro, porque tiene una densidad, de hecho, de como de un gradiente como de rescatar la ancestralidad, ¿no? Como,
totalmente.
Como de dónde vino uno, cuál es la historia que cuenta la familia y qué sentido tiene eso, ¿no?
Bueno, y les cuento una vez algo curioso. Justo mencionabas el programa del Tungelé. Bueno, Jacqueline Listur, que es la compañera de Nelson Caula, el conductor del programa, ella es numeróloga. Y un día hizo los números con mi nombre, ¿no? Y ella me decía, que, claro, que el nombre de la comunicadora es Carolina Bass Lemos, que no es el Carolina Bass solo. Entonces, bueno, desde ese momento, y yo me acordaba y le dije, a mí me resuena, porque las primeras cosas que firmé vinculadas a comunicación, que fueron notas que hice para sala de redacción o lo que sea, nunca se lo saqué, siempre lo puse, nunca puse Carolina Bass. Entonces me resonó cuando me lo dijo y bueno, ahí me quedó.
Y ya que estamos con la comunicadora, nos parecía importante preguntar cómo te acercaste a la comunicación. En esto de uno y una va creciendo, vamos creciendo por la vida y nos aproximamos a distintos ámbitos. Vos terminaste o estás siendo comunicadora, pero hubo un primer vínculo, un primer deseo, una primera aproximación que queremos conocer.
Bueno, en realidad quizás como le pasó a mucha gente, tenías una idea de lo que querías ser cuando crecieras y te enfrentaras al mundo más adulto. Pensé que siempre iba a estudiar abogacía, incluso lo intenté, fui a la facultad un año y me di cuenta que no era mi lugar, que no me hallaba y empecé a pensar con qué podía conectar, sabía que iba a estudiar, o sea, me interesaba hacer una carrera universitaria. Y bueno, una persona que confío mucho en lo que piensa y la idea que tiene de las carreras universitarias, me empezó a preguntar, y bueno, ¿y qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Y lo que pude visualizar era que me podía imaginar, quizás, escribiendo, ¿no? Pero no escribiendo libros, sino escribiendo de forma periodística. Fue algo que se me vino un poco a la cabeza y esta persona me puso en contacto con alguien vinculado a Uniradio, con la persona que era director de Uniradio, que fue el primer director, que es Óscar Horcajo, y además era asistente académico de acá de la vieja Licom, ¿no? Y conversé con él un poco de la carrera, me contó un poco, y ahí me fui acercando. Igual cuando empecé estaba perdidísima, o sea, no me había dado cuenta. Fue en realidad cuando entré a la uni que, no sé, me senté frente al micrófono y me di cuenta que además lo que me interesaba en comunicación era comunicar a través de la radio. No es que no me guste escribir, pero sí me di cuenta que era ahí. O sea, que nunca me sentí más cómoda en otro lugar en mi vida que en el aire de la radio. Me parece que es el espacio en el que siento quizás un goce como tan especial que me cuesta como describirlo. No me pasa en otros lugares de mi vida. Es como el lugar más especial y me pasó siempre. O sea, no se agotó. Pasaron muchos años trabajando en radio y no se me pasó eso, ¿no? Y bueno, y ahí me di cuenta, sí, que era por ahí. Y eso, además, entrar a Uniradio fue lo que me permitió reconectar con la carrera, continuarla, terminarla. Porque tuve dudas, quizás como cualquier estudiante en su momento, de, bueno, me interesa eso. La carrera era muy distinta, el plan de estudio era muy distinto a lo que soy, que está buenísimo. Y quizás me sentía como perdida en ese sentido, pero ahí conecté.
Y respecto a lo que decías, ¿hay algo de la magia de la radio? Se habla de eso.
Sí.
De que la radio parecería tener algo que otros medios no.
Bueno, yo creo que la radio es un espacio que potencia las historias de una forma muy distinta. Pero porque a mí lo sonoro me conecta con cosas que están buenísimas y me gusta y me parece que está bueno. Creo que la posibilidad de explayarte, de hablar, de contar historias, de dialogar con gente en un espacio como una radio, donde en realidad vos no sentís que las personas ni te están escuchando ni te están mirando. O sea, si bien lo tenés en la conciencia, ¿no? Porque tenés obviamente una responsabilidad en el micrófono, ni que hablar, para eso nos formamos. Igual te da como una privacidad con el espacio que no lo hallás como tan colectivo, que en realidad lo dimensionás después. Entonces, quizás está ahí como... Y además las posibilidades de los tiempos, ¿no? La radio no te corre, o yo siento que la radio no te corre. Y quizás otros medios te corren, sí. Te corren porque ya, tiene que ser ahora, y tiene que ser 2 minutos, y se viene el cierre, y tenés que entregar, y es como... Y es lindo trabajar y que no te esté corriendo en el aire. Me parece que eso, quizás... Eso entre mil cosas más que tiene la radio, ¿no? Que...
Pensaba en lo espontáneo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene, capaz que es, no sé, vos como ahora con tu experiencia en otros medios, cómo lo vivís, pero Si hay algo también de la experiencia, de la espontaneidad, que puedes improvisar mucho más que en otros formatos, un poco más cerrados, un poco más reglados en términos de... No, eso, formato, ¿no?
Seguro, sí, seguro que sí. Ahora también tengo la particularidad de que la producción que hago es para el informativo. Entonces es bien distinto a la producción que realizaba antes en radio, que era para un programa que implica cosas muy diferentes. Y sí, estás como muchísimo más acotado, es bien distinto y no hay lugar a la espontaneidad. Porque en un informativo las cosas, obviamente suceden cosas en el momento que tenés que comunicar y ta, vas a estar en contacto todo el tiempo con eso. Pero la espontaneidad del aire no es. No puede ser, en cámara no puede ser, o sea... Está expuesta a tu cara, está como la responsabilidad informativa, que un informativo, nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es un espacio serio, ¿no? Sin poca fractura y contractura, es como, bueno, tiene que ser de esa manera. No, sí, es muy poco espontánea. Por lo menos eso siento yo en un tipo de formato televisivo que son los informativos. Y la radio da otras posibilidades creativas.
Ahora, ya que estás comparando con la televisión, y le pregunto a las dos que vienen de este palo de la comunicación, y yo no, ¿hasta dónde es una potencialidad o un límite esto de que ahora cuando se hace radio, aquí no, cabe aclarar, abro paréntesis, aquí no es que no estemos haciendo radio, pero ahora la radio también es tele? ¿En qué sentido? Ahora la radio es con cámara, que antes no era. Y entonces yo, en tren de pudrirla, quiero decir, a mí eso me arruina la magia de la radio. Es decir, a mí me gustaba imaginarme cómo eran los tipos y las tipas que me estaban hablando, y ahora eso no sucede. De hecho, hasta me da la sensación que ahora la gente medio que tiene que ir maquillada o muy arregladita al estudio de radio, cuando antes de repente, no te digo que iban en calzones, pero... podían permitirse otro tipo de cosas que ya no.
Sí, no, a mí me pasa que igual, esos productos que creo que son formas de consumo nuevas, ¿no? Que me parece que son válidas, igual creo que no dejan de ser radio. Son radio televisada, vos observás a los comunicadores, a los periodistas... Y siguen en una actitud de radio, no están mirando la tele, no están mirando la cámara, perdón. No están en una actitud de esto se está mostrando. Quizás si hay como más un show armado, bueno, en ese plan sí, quizás no me seduce tanto, pero a mí me da la sensación de que todavía sigue siendo radio. E incluso hay varios formatos que yo los consumo así, sobre todo Argentina, que es mucho más común el streameo de un programa de radio, y yo lo pongo de fondo, o sea, yo lo consumo como radio. Y si lo miro en algún momento, porque quiero ver cómo es el entrevistado, o quiero ver algo del periodista o lo que sea, no... Yo lo vivo así, ¿no? Entiendo que escuchaba justamente... no siento que me corte la magia, para terminar la frase. El otro día miraba un programa que es Mex Urtiz Berea, que está buenísimo, que invitó un montón de gente de radio, unos grosos muy zarpados de Argentina. Bueno, estuvo Víctor Hugo, estaba La Negra.
La Negra Bernassi.
No, algo alucinante, un montón de gente de nuevas generaciones y generaciones más viejas. Divino. Y bueno, y unos empezaron a gritar, sí, la radio no se ve. Está bien, yo entiendo esa escuela, pero creo que si la radio está pensada así para mirar a cámara, bueno, es otro producto. Pero si no está pensada para eso, no deja esa radio.
A mí, yo acuerdo y me pasan dos cosas. Una, es como que también esa televisación un poco quiebra el artificio y lo muestra al mismo tiempo. O sea, como que... te proporciona una imagen que no tenías, porque en realidad tenías una voz, y ahora tenés una voz e imagen, ¿no? Eso por un lado. Y también, no sé si no va atado por ahí, ya no conozco, supongo que está estudiado esto y yo no lo conozco, ahora también esa necesidad de figuras dentro del periodismo, donde de repente hay una persona muy conocida por otro medio que hace radio y a su vez se utiliza eso también como forma de marketing o de publicidad y
seguro
de sponsoreo y así, ¿no? Entonces la personificación, ¿no? de ese rol también hace, me parece que hace a este formato de, bueno, mostremos quién está ahí porque capitaliza algo para el medio, ¿no? En términos de marca, en términos de reconocimiento.
Nuevas formas de consumo.
Claro, capaz que está también asociado a eso. En el caso de, por ejemplo, en el caso de, ahora vos decías La Negra Bernassi, que tiene un programa en Argentina de entretenimiento,
sí.
Ellos utilizan mucho, por ejemplo, los vivos de Instagram, que son como, bueno, utilizar las redes, no así televisado el programa que hacen, pero sí utilizan las redes como para algunos segmentos chistosos, compartirlos con una audiencia que no necesariamente es la misma que la de la radio. Entonces, bueno... Ahí tenés como, ¿no?, una necesidad como de otro público. A mí no me hace sentir tan cómoda igual hacer un programa que tener una cámara. No sé si me se haría sentir tan cómoda, pero bueno, entiendo que son como una, ¿no?, como unas reglas o unas formas que han venido avanzando en estos tiempos, digamos. En términos de audiencia, no sé si eso mejora, empeora, si eso... Y está estudiado en términos de cómo se hace periodismo, si eso impacta de alguna manera.
Ahora, está bien lo que dice Pati, porque yo hablé en términos de consumo. No le había pensado, no haría radio y que me filme. No,
claro, es otra cosa.
Qué fuerte.
Claro.
No.
Es otro precio.
Claro.
Es otro valor.
Tincho, apagá la cámara,
es otro,
por favor.
Claro, es otro dinero.
Favor, apaguen las cámaras.
Sí, y después eso, que es otro dinero en términos de laudo. Porque una cosa es el laudo, ¿no? Laudo
sí, ¿qué pasa ahí? ¿Laudo de radio o laudo de tele?
Bueno,
¿qué pasa?
Me gusta
ahí
el de tele un poco más.
Me gusta un poco más el de tele.
Ahora bien, estamos con una comunicadora que se dijo a sí misma y que le dijiste vos que era productora. Y yo, como la vecina aquí del barrio que soy, no sé qué significa.
Bastante parecida a Marcelo, sos.
Exacto. No sé qué significa eso de productora. ¿Qué es producir en términos de comunicación? Y de medios, porque a mí producir me suena o bien a fábrica o bien a hacer, ¿no? Así que bueno, capaz que las dos cosas, no sé.
Y creo que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Me parece que hay un poco de trabajo en cadena, porque un productor, me parece, un productor, una productora es una especie de mediador entre todas las instancias que atraviesan la labor de un programa, de un producto determinado, ¿no? Vamos a decirle un producto. Y me parece que es como la o el que va uniendo todas esas áreas distintas, ¿no?, de trabajo, que son la búsqueda de información, que son la búsqueda de testimonios, que son que el periodista que presenta, que es la producción, es la que acompaña al presentador, tenga todo lo necesario para poder llevar adelante esa presentación de todos los días o la frecuencia que tenga, la búsqueda de todo lo necesario, y además estar como en contacto con todo lo que es interno y externo, ¿no? O sea, ya sea las redes, la comunicación, todo lo que tenga que ver con el programa, pero también con la llegada de nuevas personas a esos espacios, ¿no? Porque lo que tienen los productos comunicacionales, y eso quizás es lo más hermoso, es que es algo que no se construye en el uno a uno con solamente un presentador y un productor, o solo un presentador o solo un productor. Se construye en colectivo, empezando desde la audiencia, ¿no? Porque pensás ya qué es lo que le puede interesar al público, ¿no?, con el producto que vos realizás, hasta las personas que acompañan, los testimonios, todas las personas que hacen la labor técnica. Y bueno, el productor lo que hace es como conectar con todas esas partes que hacen que funcione ese engranaje de ese producto. Yo siento que es así, me parece que es un poco la tarea. Y creo que, en eso estoy convencida, quizás el mejor conductor, o eso es lo que yo siento, o el mejor presentador o la mejor presentadora es quien domine mejor la producción de su contenido, ¿no? Pero bueno, eso es una visión de una persona que atravesó las dos instancias, ¿no? La producción y el aire, y el estar saliendo al aire. Y me parece que es como la clave, el producir tu contenido, el saber, o sea, no llegar y tener como todo digerido, sino como manejarlo desde un lugar, me parece que es lo que genera una mejor comunicación con los de afuera. O sea, con las personas que están escuchando, o las personas que están viendo, o las personas que están leyendo. Me parece que un productor hace eso.
Y muchas veces también es una función no tan visible, ¿no? Porque tiene como también esa cuestión de casi siempre se le da como más notoriedad a la persona que pone el rostro, pone el cuerpo, bueno, todos ponemos el cuerpo de algún modo, pero se hace más visible y todo ese trabajo, digamos, de fondo, ¿no? O de espalda, no se ve y parece ingrato a veces que no se nombre, o a veces es un nombre en radio, ¿no? Es uh-huh. bueno, está tal en producción y tal. Sin embargo, sostiene, son sí, los pilares, claro. ¿no? El trabajo de producción es el que sostiene los pilares y muchas veces no es tan reconocido por esa puja de personalismo, uh-huh. de figura, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tiene, bueno, me quedé pensando en eso de lo... tiene como un poco de lo fabril, de la orfebrería, de la construcción, sí, y del hacer. Y es tal cual, es un trabajo como mucho más invisibilizado. Que hay muchas personas que son conscientes de que existe, de que está ese rol, pero no todo el mundo sabe que ese rol es parte, sino que solamente reconoce en los productos eso, como dice Patti, las personas que ponen la voz, que ponen el rostro, o sea, como que va un poco más por ahí. Pero sí, no deja de sostener el trabajo, ¿no? Sin desmerecer todas las otras áreas y todos los otros lugares que ocupan los demás compañeros. O sea, ni que hablar. Tampoco se podría salir al aire sin un operador. No se podría salir al aire sin alguien que solucione las cuestiones técnicas para que eso salga bien. Por eso digo que es un trabajo en cadena y quizás el productor es el que tiene que estar atento a que todo ese trabajo sea lo más limpio posible para que salga bien.
Justamente aquí desde la producción del programa nos están diciendo que la conductora de este programa va a tener que mandar la tanda con alguna opción musical.
Exactamente, Pujol. así como tú lo has dicho. Nos vamos a ir a la tanda con una canción que yo sé que le gusta mucho a Caro, pero porque bueno, tenemos conocimientos de otros ámbitos, entonces no es que me lo cuente un pajarito
hay
ni
información.
Nada,
sino que hay información. Hay producción.
Esa es producción.
Pues si algo hay es producción, después el resto vamos viendo.
El resto no hay nada.
Si es malo, no sé, pero producción no. Hay, seguro. Entonces bueno, elegimos Canción para Renacer, de Eduardo Mateo, y quizás vos, Caro, quieras contar por qué te gusta tanto esa canción.
Bueno, Eduardo Mateo me gusta mucho. Me gusta muchísimo, obviamente, se habrán dado cuenta, el programa en el que trabajé muchos años es el Tungelé, tiene el nombre de una de las canciones de Eduardo Mateo. Y en ese paso por el Tungue aprendí muchísimo sobre candombe beat, gracias a Nelson Caula, que me lo hizo entrar por todos lados, pensar todo el tiempo en el candombe beat, escucharlo todo el tiempo. Y obviamente uno de los músicos más presentes, aunque fueron muchísimos durante esos años, fue Eduardo Mateo. Y Canción para Renacer es una de mis canciones favoritas de él. Y también me retrotrae un momento súper lindo del programa, cuando estábamos realizando un especial junto a Juana Molina. Y cuando la entrevistamos, ella contaba que era chiquita y su padre, que obviamente conocía a Mateo y conocía un montón de músicos. Ella era chica y escuchó desde el salón de la casa que estaba sonando esa canción. Y en un momento, cuando la estábamos entrevistando, la empieza a tararear y la empieza a cantar. Y bueno, fue un momento maravilloso. Y a mí eso me quedó como muy grabado. Primero porque era un contenido muy especial, porque Juana... lo más, fue algo muy lindo y además estaba realizando una de las cosas que más me gustaba en el programa, que eran los programas especiales. Entonces me quedó ahí grabado y creo que es una canción que dice un montón de cosas que me hacen bien.
Vamos a escuchar entonces Canción para Renacer, de Eduardo Mateo.
Canción para renacer. Cuando el verde del musgo vuelva, a cubrir la pared en sombra. He de andar con el fresco tenue que ya he encontrado, he de traerte. Cuando pise en mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, el de andar con el paso nuevo que se hace rumbo, buscando el verso. Cuando vuelva la sangre aquello, y de pronto quedé despierto, ha de ser como flor del mundo que trae desde la muerte. Gracias.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.